Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unas horas he muerto Colin Powell. Quizá no sepas o no te acuerdes de quién era Colin Powell. Colin Powell fue secretario de Estado de Estados Unidos, que en realidad es el hombre con más peso después del presidente, porque el vicepresidente muchas veces está de adorno. Colin Powell nació en Harlem, que es un barrio bastante marginal, de padres jamaicanos. Creció en el Bronx, que también es un barrio marginal en Manhattan, y se graduó en el City College de Nueva York. Fue un militar brillante, fue el primer asesor de seguridad nacional negro de Estados Unidos y trabajó con tres presidentes, con Reagan, con Bush padre y con Bush hijo. En 1993 ya se retiró del ejército, era muy popular. Quisieron los dos partidos, el demócrata y el republicano, que estuviese en sus listas. Incluso él llegó a plantearse la posibilidad de presentarse a la presidencia. Ya digo que fue secretario de Estado durante los años de la Segunda Guerra del Golfo. Powell, que tenía una gran experiencia militar y que era un hombre muy sensato, siempre defendió que Estados Unidos solo debía comenzar la guerra por razones de seguridad nacional, con el apoyo de la opinión pública y siempre que hubiese una rotunda posibilidad de victoria. Buena parte de esas reglas se las saltó Estados Unidos, se las saltó la administración Bush con la guerra de Irak, la segunda guerra de Irak en 2003, la invasión de 2003. La verdad es que aquella guerra de 2003 no fue cosa de Colin Powell. Detrás de aquella operación, cuando Bush hijo era presidente, estaba sobre todo el secretario de Estado de Defensa Donald Rumsfeld, que también ha muerto hace unos meses, y un grupo de nuevos conservadores o neoconservadores o neocom. Este grupo estaba convencido de que la guerra y la invasión de Irak era necesaria para exportar la democracia a Oriente Próximo. Estaban equivocados. Al difunto Colin Powell le tocó un papel muy ingrato. Fue enviado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para mostrar las supuestas pruebas de que Saddam Hussein contaba con armas de destrucción masiva. Powell, los que tenemos una cierta edad o cierta memoria de aquello, lo recordamos con carpetas y fotografías misteriosas, fue a defender al Consejo de Seguridad una invasión que además de ilegal resultó ser catastrófica. Puedo compartir con ustedes que Estados Unidos sabe que Irak tiene armas de destrucción masiva, dijo en aquella comparecencia ante el Consejo de Seguridad. Aquella intervención de Powell y todos los argumentos a favor de la guerra de Irak desataron en España una intensa polarización. De un lado estaba el gobierno de Aznar, que quiso apoyar una guerra en Irak que no tenía motivo alguno, una guerra absolutamente injustificada y que fue una guerra desastrosa por cómo comenzó y por cómo continuó. Es decir, gran parte del nacimiento del ISIS, del Estado Islámico, tuvo su origen en aquella guerra y en lo mal que se gestionó la victoria en aquella guerra. El propio Powell dijo que derrocar a Saddam era un paseo, pero que luego vendría el infierno. Y en efecto llegó el infierno, un infierno en el que todavía estamos. De un lado, ya digo, estaba Aznar y el Partido Popular a favor de esa guerra, y de otro lado había un supuesto pacifismo que inundó las calles y que en muchos casos tomó como pretexto el conflicto para aumentar la violencia social e impulsar un cambio político.
¡No!
La guerra era demencial, el tiempo lo ha demostrado. El pacifismo que salió a las calles era violentísimo. La historia ha demostrado que la declaración de Powell utilizó medios falsos para fines contraproducentes. Aquella guerra, como digo, no trajo nada bueno. Yo personalmente tuve la ocasión de viajar a Irak después de la guerra, y los desastres perduraban durante años. Lo que también perdura, desgraciadamente, es la polarización de una España que desde entonces no ha parado de aumentar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y en La Palma, la Guardia Civil ha identificado en los últimos días a cuatro personas que se habían acercado mucho al volcán de Cumbre Vieja, saltándose las zonas de exclusión. También un barco que, pese a las advertencias por radio, también había sobrepasado las millas náuticas decretadas por Capitanía Marítima. Todos los casos están ya en manos de la Fiscalía. Justo hoy se cumple un mes desde que el volcán entrara en erupción y se nota en el ánimo de los palmeros, sobre todo porque no saben cuándo va a acabar el desastre. Están agotados psicológicamente e intentan vivir día a día sin pensar en el futuro. Eso nos contaba Pino, que tiene una plantación de plátanos cercada por la lava, pero que de momento sigue en pie.
Llorar por lo de uno no tiene mucho sentido, porque está todo rodeado de un halo de tristeza tan grande y de desesperación, que bueno, lo único que cabe es esperar día a día y ver cómo, qué es lo que va pasando. Por lo menos ahora hay como, ha habido como varios días que no está rugiendo ni está presionando demasiado, por lo menos aquí en la zona donde vivo, y por lo menos podemos descansar y bueno, irnos levantando día a día a ver qué noticias nos va dando.
Y el primer ministro polaco mantiene su desafío a la Unión Europea por la decisión del Tribunal Constitucional de su país de que la legislación de Polonia está por encima de la europea. La Unión amenaza con sanciones. Corresponsal José Luis Concejero.
Si Polonia buscaba pelea, parece que finalmente la ha encontrado. Bruselas amenaza con congelar casi 150.000 millones de euros entre el Fondo de Reconstrucción, el presupuesto comunitario y la política agrícola común si Polonia continúa con su deriva autoritaria y no reconoce a la justicia europea. Estoy profundamente preocupada. Esta sentencia pone en tela de juicio los cimientos de la Unión Europea, ha dicho la presidenta de la Comisión. Es un desafío directo a la unidad del orden jurídico europeo. Todo esto en un debate en el Parlamento Europeo con el propio presidente polaco, que ha dicho que es inaceptable hablar de sanciones financieras y asegura que no permitirá ningún chantaje. Crisis sin precedentes ahora mismo entre Polonia y la Unión Europea.
Y la pandemia y el confinamiento han provocado que nos planteemos más reformas y cambios en casa que nunca, con el objetivo de optimizar mejor el espacio para facilitar el teletrabajo. Lo acaba de explicar aquí en la tarde de COPE Íñigo Pérez, director financiero de Leroy Merlin, la compañía líder en España de la decoración y el bricolaje.
Nosotros hemos notado un aumento significativo en las reformas, en trabajos de mejora de terrazas o jardines, sobre todo en verano, pero cambios también de suelos, puertas, ventanas y sobre todo pintura. Ha sido la sección que más ha evolucionado durante la pandemia.
Y el Barça acelera en la renovación de Ansu Fati el día en el que vuelve a la Champions. Luis Munilla.
El Fútbol Club Barcelona ha avanzado mucho en las últimas horas en la renovación de Ansu Fati. Lo contaban Mundo Deportivo y Sport y fuentes del club se lo confirman a Elena Condis. Laporta quiere cerrarla antes del Clásico del domingo. El nuevo contrato sería hasta 2027 con cláusula de rescisión de 1.000 millones. De Ansu Fati ha hablado hoy así el Kun Agüero.
Lo está haciendo muy bien, muy contento porque bueno, después de tanto tiempo volvió con muchas ganas, es joven y tiene un talento que bueno, hay que aprovecharlo, ¿no? Porque son esos talentos que tienen especial de algunos jugadores y bueno, tenemos que agradecer que lo tenemos para nosotros.
La Champions vuelve mañana para el Barça, hoy vuelve para los dos equipos madrileños que juegan a las 9. Partidos Shakhtar-Real Madrid y Atlético de Madrid-Liverpool. Y así suena a esta hora la afición del Liverpool en la Plaza Mayor. 3.000 aficionados ingleses que a las 6 van a ser acompañados por la policía hasta el Metropolitano. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en la cadena COPE. Y para el Paris Saint-Germain-Leipzig de esta noche, además de Neymar, es baja de última hora en el PSG y Icardi por motivos familiares.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, 23 grados en la Puerta de Alcalá. El buen tiempo nos va a acompañar también mañana. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes. Uno de salida en la A42 en Getafe, que genera 4 kilómetros de retenciones. El segundo accidente en la M50, también en Getafe, complica la circulación en ambos sentidos. Y los datos del COVID nos dejan hoy en la Comunidad de Madrid 359 nuevos contagios, 295 más que ayer. Hay también 3 fallecidos, 2 más que el lunes. El número de hospitalizados asciende a 314. Son 10 menos que ayer y son 88 los ingresados en UCI, 5 menos que el lunes. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El 18 de mayo de 2007 ocurrió algo que cambió la historia de la arqueología subacuática. La empresa de caza tesoros norteamericana Odyssey descubrió a poco más de 1,000 metros de profundidad entre el sur de Portugal y el oeste de Cádiz 500.000 monedas de oro y plata. Los expertos del Odyssey invirtieron tiempo, mucho dinero, en la localización del navío, pero mintieron acerca de la identidad, su ubicación y la carga del mismo.
Quizá el barco que han encontrado los americanos sea nuestro.
¿A cuento de qué va a ser ese barco nuestro, si ni siquiera los americanos saben cuál es?
No lo saben o no lo quieren decir. Quiero decir que en la rueda de prensa no han dado ni un solo dato sobre su geolocalización. Y, según me ha comentado esta mujer, llevan ya varios meses navegando por el estrecho y eso, pues, es cuanto menos sospechoso, ¿no?
Pues sí, sospechoso. Y resulta que este enorme botín se encontraba entre los restos de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, hundida por la Armada inglesa el 5 de octubre de 1804 durante la Batalla del Cabo de Santa María. Ese tesoro, tan preciado, fue reclamado por el gobierno español, lo que desembocó en una guerra judicial entre dos continentes, Estados Unidos y Europa, realmente, que ha durado 14 años, pero que su desenlace final no es el esperado, porque la Audiencia de Cádiz ha archivado el caso. Si hay alguien que también lamenta este desenlace es Javier Noriega, es arqueólogo, historiador y además ha formado parte de la acusación popular desde el inicio del caso. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hacer un poco de historia sobre el caso en concreto, porque alguien que nos escucha estará diciendo, bueno, pero las monedas se devolvieron, ¿no? Sí, pero es que estamos hablando de dos cosas distintas, ¿verdad, Javier?
Sí, bueno, dos y incluso algunas más. Pero bueno, resumiendo, lo que sí fue un éxito y para toda España fue esa devolución de las monedas. Además, un hecho histórico porque no podemos olvidar que a lo largo de muchos decenios los precios de la historia moderna de España, de aquellos pecios que navegaban por todos los mares del mundo, desde Filipinas, África, América, pues son la diana predilecta de los cazatesoros. Entonces una victoria era muy importante para la cultura y para España, ¿no? Pero eso es una cosa, como bien dices, Pilar, y otra es, bueno, pues que un expolio, como bien sabemos todos los arqueólogos, cuando se expolia un yacimiento arqueológico se destruye por completo. Y en ese barco, en ese pecio que tiene historia, como bien habéis contado magistralmente, porque lo contáis muy bien, pues iba un trozo de historia a España, iban personas, iban marinos que murieron pues en la mar, en acto de servicio porque fueron emboscados de una manera totalmente vil y cruel, porque venían con familias de América, con metales, venían las cuatro fragatas de España en su viaje de torna vuelta, que era una vez al año, y bueno, pues los mataron a todos, los llevaron al fondo del mar. Y todo eso que tiene ese microcosmos, que tiene estos buques de línea, que eran barcos fantásticos de la época borbónica, pues todo eso lo han destrozado. Y eso, pues, eso es muy triste, como bien comentas.
Claro, por un lado está, como tú dices, la causa que nos devolvió las monedas, es decir, en febrero de 2012, esas 17 toneladas de monedas de oro y plata, es verdad que vuelven a España, ¿no? Esto, bueno, es un triunfo, afortunadamente, ¿no? En ese momento, sin embargo, tú te podías imaginar que el desenlace final de la historia sería este, porque es verdad que hemos, tenemos las monedas aquí, ¿no? Nos las han devuelto, pero claro, el problema es que los autores de este expolio, al final, no tienen ninguna penalidad, ¿no? Este es el problema. Esto es por lo que vosotros quisisteis seguir con este proceso, ¿no?
Sí, los arqueólogos, yo difícilmente conozco a un arqueólogo, y aquí hay que romper una lanza por esta profesión tan tan bonita y tan a veces desconocida, aunque a la sociedad le encanta. Yo no conozco ningún arqueólogo, especialmente los subacuáticos, que no tengan vocación y amor profundamente por el patrimonio. Y, lógicamente, pues lo demandar y denunciar esa situación es importante. Además, desde el punto de vista científico y técnico, tanto del mundo de la arqueología como del mundo jurídico, es una barbaridad que quede impune un expolio, una destrucción de un yacimiento. Es como, bueno, afortunadamente en el ámbito terrestre, cada vez más, desde hace años, por muchos de nuestros pueblos, de nuestras ciudades de España, pues velan y cuidan mucho su patrimonio arqueológico porque es su identidad, su joya, ¿no? Y aquí lo que se ha puesto en valor es precisamente que en el medio marino, pues eso estaba mal descuidado. Y de ahí la importancia de denunciar y de poner, bueno, pues prácticamente decir bien alto que un expolio es una destrucción de un yacimiento que tiene un montón de connotaciones y, lógicamente, al final, pues como bien dices, pues parece ser que se archivó una causa y esa cuestión que es importante, junto con otros muchos detalles también, que José María Lancho, que es el jurista que ha realizado la arquitectura de este caso, junto con otros, bueno, especialistas, y profesores de universidad y gente que bueno, que sabe, tiene muy claro que hay que defender el patrimonio cultural, pues a la altura de la importancia que tiene, ¿no? Y bueno, sí, es triste, es una pena que y frustrante que bueno, pues que los que han destruido un yacimiento, pues al final, pues se vayan de rositas.
Claro, porque para vosotros además, vamos, no había dudas que la empresa Odyssey lo que buscaba era claramente el tesoro, por decirlo así. Es decir, no se trataba a lo mejor de un descubrimiento arqueológico con todos los cuidados que hay que tener en un descubrimiento arqueológico. Primero porque bueno, pues ellos, bueno, como estamos diciendo, mintieron. Es decir, fue un proceso totalmente oculto, con uh-huh. una investigación oscura, ¿no? Para que a ser posible nadie se enterase, ¿no? Y en tu opinión, vamos, a lo que iban era a por el cargamento. Lo demás no le importaba nada.
Como tú dices, Pilar, la ciencia es transparente. De hecho mañana empieza en Cádiz un congreso internacional de la Mexicana de Arqueología Submarina, donde todos los investigadores, donde todos los arqueólogos van a exponer sus resultados de manera transparente, con acceso a cualquier científico de España y del mundo para que sepan cómo se desarrolla la metodología. Y cuando la arqueología, la metodología es totalmente opaca, pues hay un problema grandísimo. Y bueno, pues el tesoro, como se le llama, es nada más y nada menos que el cargamento, es decir, una de las piezas más importantes de un yacimiento arqueológico submarino. Es como si un libro, como bien nos enseñó una referencia en España que ha hecho Xavier Nieto, que es un arqueólogo pues más conocido de este país, por la parte de Europa, es como si, bueno, cuando nos enseñaba sobre peces romanos, nos hablaba de la carga que llevaban estos barcos. Y es como si a un buen documento histórico, una novela, un libro, como es el pez, porque nos narra una historia mediante la arqueología, pues le quitamos, le arrancamos los capítulos centrales, 3 o 4 capítulos, ¿vale? Y los demás los mezclamos y quitamos hojas y otros las destruimos, las quemamos. Eso es lo que ha ocurrido. Es decir, se ha contaminado completamente el yacimiento. No se sabe realmente qué se ha hecho, qué no se ha hecho. Y eso en el mundo de la arqueología tiene claramente bueno, pues un adjetivo, ¿no? Y eso es destrucción y expolio. Y eso pues contraviene totalmente la metodología científica del arqueólogo de recuperar la historia. Y ahí es donde hemos perdido pues todo lo que contenía ese pez.
Aún así, algo se ha conseguido, ¿verdad, Javier? A pesar de esta frustración final, ¿no? De que hayan prescrito estos cargos y realmente no se les haya podido, bueno, pues sentenciar, digamos, o por lo menos multar, ¿no? Por este expolio del que estamos hablando. Pero bueno, desde ese momento y con todo lo que sucedió después en el proceso de Florida, cuando realmente luego nos tienen que devolver, reconocer que la titularidad de este barco es nuestra, es española y por lo tanto esas 500.000 monedas eran nuestras y tuvieron que devolvernos ese tesoro, que estamos llamándolo así. Digamos que ha cambiado un poco, ¿no? Hay mucho más cuidado con qué tipo de empresas se dedican a bueno, pues hacer sus inversiones, a buscar pecios, por lo menos en el caso de España, ¿no? Hay mucho más cuidado con esto.
Sí, ha sido un punto de inflexión. O sea, un punto de inflexión importante en donde, pues, como tú bien dices, a veces pues, hay un problema que se convierte en una oportunidad. Y yo creo que así se ha ocurrido con Odyssey. Es decir, las costas españolas posiblemente en la actualidad son las más blindadas de Europa en la protección del patrimonio cultural submarino. Aquí tengo que decir que tanto la Armada como la Guardia Civil del Mar, el Servicio Marítimo, hicieron un trabajo impresionante. Nosotros, bueno, en el sumario es prácticamente un libro científico porque se recogen muchísimos datos sobre todo esto. Y bueno, pues tengo que decir, porque en nuestro país, como bien sabemos, muchos ciudadanos, estos dos colectivos pues hicieron un trabajo en este caso muy importante y bueno, pues nuestras costas están blindadas también la administración, ese problema que había entre algunas administraciones pues se ha solucionado, que por cierto lo hace muy magistralmente en la serie pues Amenada, que es un cineasta español con esa tecnología y tal, Lo hace muy bien. Lo que pasa es que yo siempre digo que la realidad supera la ficción, en este caso, que es la serie, ¿no? Que es una, como él dice, un tema de aventura. Pero esos temas se saben. Hay mayor conexión entre administraciones, también la legislación, que por aquel entonces, bueno, pues estaba, hacía falta todavía tener algunas lagunas, pues se ha actualizado. Y bueno, también, como comento, hay una generación nueva de arqueólogos subacuáticos, también, que bueno, tienen claro determinadas cuestiones, están mucho mejor formadas que por aquel entonces. Y nosotros lo que vimos, desgraciadamente, pero siempre lo digo, ¿no? Es decir, en aquel entonces, hace 14 años, nadie sabía esto, o muy poquito, se había que denunciarlo, porque lo que teníamos enfrente nuestra era, bueno, como pues cuando uno asiste a la destrucción de un bosque milenario o de especies en peligro de extinción, durante la década de los 80 y los 90, pues la gente que defiende el patrimonio vivo, que es muy importante, incluso en la actualidad, bueno, pues tenía un papel determinante y consiguió muchos logros. Y bueno, en ese sentido, nosotros entendemos que el patrimonio cultural es también una identidad muy importante en nuestra sociedad, junto con el patrimonio natural, y digo, ¿no? Y hicimos lo mismo, hicimos porque ante nuestras costas pues estaban esta gente pues deambulando, cosa que es un poco incomprensible como en las costas de nuestro país, y después sobre un pez de patrimonio histórico, pues está un barco de estas características, ¿no?
Bueno, seguramente seguirá habiendo algunas empresas, entre comillas, que sigan haciendo esto alrededor del mundo. Tienen mucho dinero, tienen muchos medios también, pero lo que sí es verdad es que este caso, el caso Odyssey, tuvo una repercusión tremenda. Como tú bien dices, además, de ahí salió un cómic, El tesoro de Cisne Negro, que luego se ha convertido efectivamente en una serie, La Fortuna, de la que escuchábamos antes un sonido, y que, bueno, pues al fin y al cabo sí que ha cambiado las cosas hasta cierto punto. Sí que ha habido un punto de inflexión, aunque esta última cuestión que estamos comentando, cerrar el caso, un poco en falso también, porque no había otro remedio ya, pues ha sido un poco un jarro de agua fría para todos los que habéis luchado en este tema desde el principio. Javier Noriega, arqueólogo, historiador, y desde luego ha formado parte de todo el caso desde el principio. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros y muy buenas tardes.
A la Mutua nos vamos. Aquí está Elena Fornas. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pilar, has echado números últimamente, y no digo la lotería, digo de tu cuenta. ¿Los has echado?
He hecho números constantemente, sí. ¿Quién no? ¿Quién no en estos tiempos?
Eso es, hay que hacerlo, porque nos vamos a dar cuenta de que seguimos pagando mucho por los seguros. Pues esto es muy fácil. Hay que irse a la Mutua, porque menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Pues ya que venimos del mundo submarino, ahí seguimos con la noticia que te estamos contando también hoy, que se ha visto un tiburón blanco frente a la costa de Ribadesella. Oye, un tiburón blanco ya asusta, ¿eh? Las imágenes, la verdad es que se ve perfectamente, que es grande y además con la aleta famosa, en fin. Bueno, hace unos días también una pareja se pegó un buen susto al encontrarse con tres ballenas mientras buceaban. Los animales, tanto marinos como terrestres, que de vez en cuando nos pegan sustos. A veces no es que sean peligrosos, ¿eh? Pero es que nos asustan porque nos encuentran en un contexto que no nos lo esperábamos. De eso hablamos contigo, que nos escuchas esta tarde, Rosa Fernanda, a ver qué dicen los oyentes.
¿Qué dicen los oyentes?
A veces son pequeños y también nos pegan buenos sustos. Vamos a abrir el apartado de las arañas, porque ¿hay algo más terrorífico que encontrarte una araña en un dormitorio?
Buenas tardes, gente. Pues yo, estando en Guinea Ecuatorial, misma noche que me venía yo para aquí, para España, entré a un hotel y estoy acostado en la cama y de repente veo algo que sale del techo y sale y se esconde por detrás de un armario. Y digo, madre mía, menuda araña, como la palma de mi mano. Y dije, chavala, tú y yo no dormimos en el mismo cuarto. Una hora moviendo muebles detrás de la araña hasta que al final me la pude cargar. Menuda castaña de bicho. ¡Buah!
Ha sido una araña con una, con el tamaño de una mano.
Ha sido muy descriptivo.
Sí. Sí. Onomatopédico, además, ¿eh?
Sí, muy bien. Vamos,
pero
me ha asustado
hasta
yo. Pero
una araña del tamaño de una mano no es una araña pequeña, ¿eh?
No.
¿Y qué haces? Es decir, es que es la araña...
Salir de la habitación corriendo.
La araña o tú. Es decir, tú no compartes la habitación con la araña, eso
no,
está claro.
Tuvo buen criterio, sí. Y luego perseverancia en la casa de la araña.
Hombre, que si no la
igual
pillas...
se le encaró. La araña, ¿no?
Pues no me extraña, porque las de... Vamos a ver, es que cuando empieza Rosa diciendo ¿hay algo más terrorífico que encontrarse una araña en el dormitorio? Hombre, pues aquí en España tampoco son unas arañas que digas, me pego un susto.
Hombre, pero claro, no son ya, arañas de una banda de grandes.
Ya cuando escuchamos la descripción, claro, yo ahí ya me asustaría.
Exactamente, ahí ya es una cosa de...
Bichos.
De vida o muerte.
Está la mosquitera siempre como solución.
Sí, ay, sí, pero aún así, con la incluso con la mosquitera, ay, si la araña es así de grande, yo no duermo, ¿eh? Sí,
yo tampoco.
Yo no duermo. Y esta es otra araña que también te hace un buen desaguisado.
Hola, buenas tardes, compañeros. Mira, ríete de los tiburones y de todo. Una arañita de mar en la arena cuando entras te puede hacer una maleza. Yo pisé dos y se me puso el pie, los dos pies como una butifarra. Un veranito, ¿eh? Y ya se me fastidió todo el fin de semana. Y luego en el campo, el papá te llevaba al campo el fin de semana y a quitar piedras. Y dale que te pego, y dale que te pego en verano. Bueno, pues una picada de alacrán. No se pueden imaginar la mala noche que pasé.
Bueno,
la
mala noche.
Parecía
bueno, bueno.
De Mike Tyson. Bueno, buenas tardes.
Es que una picada de alacrán es peligrosísimo. Hay que salir corriendo de urgencias.
Eso pienso yo también, no
para
sé.
Para que te den un contraveneno. O sea, el alacrán te va a picar.
Qué miedo, ¿eh?
Es que levantar piedra, que decir según y dónde y cómo, ¿eh?
Es mejor no levantar piedra.
Mejor no levantar piedra, ¿no?
¿Qué creen que... escondidos, dormir?
No puede haber un simpático cien pies debajo de la piedra, pero puede haber otra cosa, sí.
Sí, un alacrán, imagínate.
Además, está
este
entrando
pobre
en el territorio del bicho.
Y las arañas de mar, ojito, que te hacen un desaguisado en el pie.
Sí, 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 yo de esto tengo experiencia también.
¿También te ha picado?
Sí.
Yo he visto niños que les ha picado. Y
duele, que rabia, duele, que rabia.
Qué daño.
Además, ahí la cortisona sirve poco, ¿eh?
Sirve poco, sí. Es peligroso. Bueno, hablábamos de, bueno, que te pones un zapato y notas a algún visitante dentro y aunque sea una cosilla así de nada, como que no te gusta ni un pelo.
Hola, muy buenas. Pues mira, mi caso es que trabajo en una residencia en la provincia de Alicante y está el monte al lado. Y me fui a poner los calcetines para trabajar, trabajo de mantenimiento, me puse una bota y cuando fui a ponerme la otra bota, algo se movía dentro del calcetín. Corriendo me lo quité y es que se me había colado una escalopendra. Por quien no lo sepa la gente, pues un 100 pies de color verde. Hasta aquí mi historia.
Ay, pero esos no pican, ¿no?
Da lo mismo.
No pican.
No, perdona, es peor que se meta ahí en el zapato una avispa, por ejemplo.
Vale, un sustito te da la escalopendra.
Hombre, susto sí, porque notas que se mueve algo y dices, ¿qué es esto?
Qué
desagradable, ¿verdad? Que te encuentres eso en el calcetín, ahí en el pie, tocándote el pie.
Los zapatos son lugares peligrosos.
Sí, yo a partir de ahora no te digo yo que no los he hecho vistazo, por si acaso.
Estamos quedando nosotros muy urbanos, me parece a mí.
Muy urbanitos.
Estamos quedando muy urbanita el campo. Por lo que tiene.
No, sí.
Bueno, a ver, pero vamos a ver, es que están hablando de arañas del tamaño de una mano, de alacranes. Luego ya, el 100 pies a mí ya no me da cosa.
Su habitante, claro, el topito, el ratón pequeño, el corzo que te sorprende en la noche,
bueno,
moviéndose.
El jabalí, la de mi pueblo ahí, madre
bueno,
mía.
Ahora los guarros, hay arona, pero guarros es que muchas veces no están cazándolo y hay plaga de guarros,
claro,
¿eh?
Superpoblación, eso es otro problema.
Y eso también te lleva un susto,
hombre.
Porque hay cada bicho, cada jabalí que
tiene
te sale
dimensiones ya,
y parece un oso, Sí, te encara y...
De estos bichos, sí que
con
asustan.
Con los colmillitos esos que lleva.
Calla.
De los sustos que tú te has pegado con alguno de estos bichos o animales, en mar, en tierra, grande, pequeño, te estamos preguntando en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y avanzaremos poniendo punto y final a leyes como la ley Mordaza, como la reforma laboral del...
Nuevos objetivos políticos. Primero, la derogación de la reforma laboral. Sabiendo, como sabe, que la Comisión Europea no ve conveniente derogar esa reforma y además le ha dicho, ojo, que el dinero de Europa está condicionado a que...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Este año la factura que me ha llegado ha sido de 122,49.
Miren, lo que tenemos es que la luz ha subido un 44% en un año, el diésel un 23%, la gasolina un 22%. Pero es que más allá de la energía, productos básicos como la ropa han subido un 5,2%.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Todas las compañías de seguros de coche te ayudan con descuentos y ofertas. Con Rastreator comparas y contratas la mejor oferta para ti. Rastreator te ayuda y te ayuda de verdad. Rastreator.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Por eso, si lo sustituyes, debes recalibrarla. En Carglass tenemos la experiencia y la tecnología para que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Llega el mes de los que ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional de Renault con condiciones especiales de financiación.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El 21 de octubre es el Día Mundial del Ahorro Energético. Celébralo desde hoy en El Corte Inglés con una tarjeta regalo de 75 euros por compra de electrodomésticos con la calificación energética más eficiente. Lavadoras, frigoríficos, lavavajillas.
Es el momento. Ahorra energía y vive mejor.
Hasta el 21 de octubre en tienda web y app de El Corte Inglés e Hipercor.
Es hora de que te ayuden con las facturas del hogar, los seguros, la hipoteca o internet y móvil. Compara y contrata con Rastreator, que te ofrece las ofertas de todas las compañías con precios garantizados. Y además, sus asesores certificados te ayudan a encontrar tu hipoteca y a ahorrarte mucho dinero todos los meses. Rastreator te ayuda. Y te ayuda de verdad. Rastreator.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y Hemos vuelto, en cierto modo, a la normalidad después de meses de pandemia, pero seguimos preguntándonos qué nos permite ser optimistas o qué nos permite estar esperanzados. A veces utilizamos las dos palabras con el mismo sentido, optimismo y esperanza. El asunto es serio. La diferencia o la similitud entre esperanza y optimismo. En 2004, por ejemplo, una prestigiosa revista que se llama Journal of Social and Clinical Psychology dedicó un largo artículo para distinguir el optimismo de la esperanza. Quizá es una distinción que nos hace más falta que nunca en este momento. Por eso vamos a intentar aclararlo con la ayuda de dos personas que saben mucho cada uno en su campo. Maribel Rodríguez es psiquiatra. Maribel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Y Miguel García Paró, que es filósofo y profesor de filosofía. Profesor García Paró, gracias por estar con nosotros.
Gracias, buenas tardes.
¿Cuál es la diferencia entre el optimismo y la esperanza, Maribel?
Pues a mí me sirve de referencia una cita de Václav Havel, el expresidente de la República Checa, que os digo, que él plantea que el optimismo es la creencia de que las cosas van a ir mejor y la esperanza es la profunda convicción de que las cosas vayan como vayan, siempre tienen sentido. A mí esta cita me ayuda a situarme, a diferenciar, para ir abriendo boca al tema.
Ya. Profesor García Baró.
Bueno, yo diría algo parecido, aunque temo que me parece demasiado optimista la definición de Havel. Me parece que ciertamente el optimismo es prácticamente una necedad, mientras que la esperanza, las esperanzas, yo distinguiría además entre gran esperanza y pequeñas esperanzas, es algo en lo que uno tiene que colaborar activamente y que a la vez puede abrirse al providencialismo, que no es optimismo en absoluto.
Ya, ¿por qué? ¿Por qué dice que el optimismo puede ser una necedad?
Hombre, a la vista de cómo van las cosas en general, yo creo que hay pocas personas que puedan decir que su experiencia es que las cosas han ido a mejor continuamente. De hecho, es muy frecuente el caso de gente que es optimista, le ocurre una pequeña desgracia o una gran desgracia y pasa radicalmente a la desesperación porque no tenía un fundamento suficiente su manera de estar en la vida. Es decir, que había tenido dinero, había tenido buena suerte, pero claro, eso no son ni mucho menos son bienes de fortuna y la fortuna gira, eso es lo que es peculiar de ella.
Maribel, lo que nos cuenta el profesor García Baró es frecuente, tú que estás acostumbrada a hacer consulta, a hacer terapia, ¿es frecuente esto, pasar del optimismo a la desesperación?
Sí, sobre todo si se trata de un optimismo naif, infantil, ingenuo, que lamentablemente es el más abundante. Si es frecuente pasar de esa idea de que el universo responde a mis deseos o que todo va a salir bien, o esa idea después del confinamiento de salimos más fuertes, que era absolutamente absurda, aunque estábamos todos debilitados, ¿no? Pero sí, sucede, aunque yo diferenciaría este optimismo del que habla Miguel, que es como, llamo yo, al optimismo insano, ilusorio, del optimismo sano, que es el que es capaz de ver los elementos positivos o favorables en diferentes situaciones. No de esperar que las cosas van a ir bien, estupendas y maravillosas, sino de, a pesar de todo, encontrar elementos de sentido, elementos que estén bien. Bueno, aunque lo conecto más con la esperanza, pero llevaría más a ver elementos buenos dentro de incluso de las peores situaciones y reconociendo realistamente la realidad. Esto le llamaría yo optimismo sano. El que habla Miguel yo lo considero un optimismo insano, ilusorio o naif, como decía.
La esperanza en realidad se refiere al futuro, es decir, es partir de una situación presente y pensar o tener la seguridad de que el futuro va a ser bueno. ¿Qué permite, basándose en el presente, afirmar algo sobre el futuro que todavía no ha llegado, Miguel?
Ahí es donde veo yo la parte muy activa que tiene en cada ser humano su propia esperanza. Porque cada presente siempre tiene un punto de novedad completa que nos está desafiando a reaccionar de una manera que no tiene que ser la que ya veníamos, en la que ya veníamos actuando. Siempre un presente tiene algo que es inédito, entonces nos exige un cambio. Normalmente no hacemos eso porque pensamos que nuestra rutina es poco menos ya que insalvable, que tal, ya. Y nos mantenemos en lo mismo. Pero eso da a entender que siempre está nuestra libertad en juego. Si nuestra libertad actúa, a lo mejor que es el punto, digamos, demasiado optimista en esto que decía Maribel sobre, vamos, la cita de Havel. A lo mejor el futuro no tiene todo en el sentido, ¿eh? Yo soy más bien partidario de que hay cosas que carecen tanto de sentido que no las podemos meter dentro de lo que es consolador. Pero en todo caso, si yo veo que al actuar yo no me quedo inmovilizado por el hecho de que ya me hayan pasado muchísimas desgracias, por el hecho de que yo mismo haya llevado a cabo, pues, en fin, desgracias ajenas, culpas, ¿no? Eso es sumamente interesante para decir, bueno, todavía se mantiene la posibilidad de que haya hasta incluso una ayuda, yo llamo por eso providencialismo también a esta posibilidad, una ayuda como de lo alto, porque en cierto modo cada momento nos está como redimiendo, nos permite no ser los mismos que éramos hace un rato. Eso es peligroso, pero es también sumamente bueno, es un factor maravilloso en la vida.
Presente y futuro, Maribel.
Bueno, yo creo que también depende de cómo tengamos nuestro presente, vemos el futuro. Cuando estamos en un estado de desesperación, de angustia y de problemas, tendemos a ver el futuro de manera más negativa, menos esperanzada, y cuando hay momentos de alivio, bienestar, satisfacción, tendemos a tener más esperanza y más optimismo. La cuestión es que también en el ser humano queda un margen de libertad para mirar por encima de la propia desesperación, recordando quizás frutos, aspectos buenos que hemos podido sacar de algún elemento difícil de la vida. Por ejemplo, cuando en la pandemia hemos encontrado pues vínculos más profundos con algunas personas, a pesar de todo el sufrimiento que hemos encontrado, pues eso nos da un punto de esperanza en el ser humano. También habrá elementos negativos, como los que señala Miguel, que están ahí presentes y nos pueden condicionar, pero creo que más allá de ese condicionamiento, a mí viene a la mente Santo Tomás, que para él la esperanza era la confianza en conseguir la vida eterna. Quizás para una persona creyente, religiosa, esa esperanza va más allá de las expectativas, que igual habría que ver cómo diferenciar expectativas de esperanza, ¿no? O sea, como una confianza en algo más grande que uno mismo con las propias limitaciones y que va hacia el futuro, evidentemente.
Maribel, hacías referencia a la libertad. Quiero decir, si algo hemos tenido claro durante este periodo de pandemia es que nuestra libertad tenía límites, o sea, que la capacidad de controlar nuestro destino es bastante reducida. Claro, si al final, en gran medida, la esperanza depende de la libertad, pero no tenemos capacidad de controlar el destino, porque hemos visto que un pequeño bicho pone todo patas arriba. ¿Qué relación hay entre esa libertad y la esperanza, entre la libertad y un destino que nosotros no controlamos? Miguel.
Vamos a ver, Maribel llamaba expectativas a lo que yo llamé antes esperanzas, y a lo mejor puedo empezar por ahí. Las esperanzas concretas son muy interesantes, pero lo verdaderamente fuerte de la esperanza es que se tiene en lo que es imposible, en lo que es inesperable. Esa es la auténtica esperanza. Maribel acaba de decir, bueno, el cielo para un creyente, pero no ya es el cielo, hay una especie de exageración que trae el filósofo Levinas muy interesante. Esperanza sería que vayan a ser consoladas las lágrimas que ahora mismo están siendo lloradas. Uh-huh. Es completamente imposible, y sin embargo, eso, como también que la historia del sufrimiento de los inocentes sea redimida de alguna manera. No que se nos explique que estuvo bien que sufrieran, sino que haya una redención para eso, una segunda posibilidad, una... Naturalmente todo eso es, por así decir, imposible, pero el hombre yo creo que tiene la capacidad, gracias a su libertad, ciertamente, de pensar que se debe abrir a esa especie de expectativa, ciertamente, pero casi loca. Yeah. Que no depende solo de él, pero que él ha visto que cuando su libertad ha actuado han mejorado cosas que parecían imposibles.
Son cosas que parecen imposibles y, curiosamente, Maribel, seguimos esperándolas, muchas de ellas.
Sí, desde luego, porque parece que estamos hechos para esperar a veces lo imposible. No sé si es positivo o negativo esto, porque también eso nos hace sufrir, ¿no? Cuando esperamos pues aspectos de la vida que no dependen de nosotros y no se cumplen. Pero por otro lado, también cuando hablabais de la libertad, pensaba en que aunque podamos vivir restricciones a nuestra libertad, como confinamiento, pandemia, etcétera, queda siempre un margen de libertad dentro del ser humano, del alma humana, decía Víctor Frank, para elegir la actitud. Yo creo que no siempre es posible elegir la actitud con total libertad, pero queda un pequeño margen desde donde mirar la realidad, desde donde esperar, no desde una ilusión ficticia, sino desde una posibilidad igual de encuentro con otros, de crecer humanamente, de aprender de la propia restricción a aceptar la realidad como es. Y para mí eso también es la esperanza a pesar de cualquier circunstancia. Es decir, que queda un margen de libertad interior, por pequeño que sea, para crecer en mitad de la adversidad, y algunos podrán y otros no, y los que no puedan pues requieren ser acompañados y ayudados por los que sí pueden. Pues digo que la libertad interior no es absoluta, pero sí en quien pueda, para acoger también al que no puede.
Estaríamos toda la tarde hablando de estas cosas, sí, porque son al final las que más nos interesan. Transcurre la vida entre nuestros afanes, pero al final estos temas son los que acaban dominando nuestro ánimo. Miguel García Baró, gracias por haber estado con nosotros. Maribel Rodríguez, también gracias por acompañarnos en la tarde de COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias, gracias a ti.
Las 6:15, hora menos en Canarias. Escuchas la tarde y fíjate lo que te cuento. Una multa de 60 euros y una indemnización de entre 50 y 100. Esa es toda la pena que les cae a aquellos que propinan palizas a agentes de las fuerzas de seguridad que están hartos de sufrir esta indefensión. Cada año, y son estadísticas oficiales, suben las agresiones a policías y guardias civiles sin que nadie tome cartas en el asunto. Es más, últimamente parece que esos ataques se han convertido en una nueva forma de diversión, ¿no? En especial de algunos de los jóvenes que participan en botellones masivos y que, como se ha visto en varias ocasiones, actúan de forma organizada. Parece que se está esperando, ¿no?, a que ocurra una tragedia para que alguien reaccione de una vez por todas. Bueno, analizamos ya este asunto en nuestro espacio dedicado a los sucesos y asuntos de seguridad con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Pablo, vamos a poner cifras a esta realidad porque los datos empiezan a ser muy preocupantes, ¿no?
Sí, la verdad es que lo son, y lo son mucho, ¿no? Porque cada día se cometen en España cerca de una treintena de atentados a agentes de la autoridad, y el año pasado ese número de agresiones aumentó nada menos que un 24%, lo cual es una barbaridad. En total fueron, fíjate, en 2020 más de 8.100 prácticamente agresiones a policías y 3.111 a guardias civiles. Esto según los datos que se recoge una proposición no de ley que ha registrado el PP en el Congreso. Uh-huh. Pero es que en 2021 las cifras, ¿sí?, son todavía peores, porque es que en este caso son datos del SUB. Lo que dice el SUB es que hay 6.300 ataques, más de 6.300 ataques solo entre enero y agosto. Es decir, eso supone una media de 26 delitos al día contra agentes. Y claro, es una cifra que es inasumible y que acarrea, como tú estabas comentando antes, un coste penal mínimo para quienes lo cometen, ¿no? El último caso se produjo en Zaragoza este fin de semana. Iba un policía en un autobús, ve a una persona de raza árabe, le ve sin mascarilla y lógicamente le pide, simplemente lo único que hace es pedirle que se la ponga. Bueno, la reacción de esta persona es absolutamente brutal, porque la emprende a golpes y a puntapiés con el policía. El resto de los pasajeros interviene para proteger a este agente, pero bueno, si tú ves las fotografías de esta persona son realmente impresionantes, porque bueno, la rotura de nariz, todo tipo de hematomas, en fin, un desastre.
Sí, no, el vídeo es impactante, desde luego, ¿no?, de esta agresión. Oye, Cruz, ¿y por qué está pasando todo esto? ¿Hay alguna razón que explique semejante barbaridad?
Que hemos hecho ha sido preguntarles a los propios agentes. Lo que es evidente, Pilar, es que hay una quiebra del principio de autoridad que no solo afecta a la policía, que es el primer escudo, pero sí que le está afectando y mucho desde hace mucho tiempo. Por una parte, los agresores saben que la respuesta penal va a ser mínima, porque como acabas de explicar, estos casos si no llevan aparejado otros delitos se juzgan como delitos leves, es decir, que como mucho son 200 euros, 150, 200 euros entre la multa y la indemnización que le corresponde a la gente, que suele oscilar entre los 50 y los 60 euros, es decir, que sale baratísimo.
Que sale, ¿no?, muy barato, sí.
De todas formas, la policía y la Guardia Civil creen que no es solo un problema de leyes, que no se arregla esto cambiando el Código Penal, que también es una cuestión de percepción social, ¿no? Yeah. Yo hablando con un jefe de Seguridad Ciudadana de Madrid, pues me decía una frase muy gráfica, ¿no? Si es que el más tonto va al gimnasio ahora, saben golpear y te pueden buscar la ruina, ¿no? Y en el caso del chico este, del individuo este de Zaragoza del autobús, se ve de forma clara, el tipo sabe golpear, sabe dónde va, ¿no? Y así deja al policía. Y luego los agentes, cuando si reaccionan con contundencia, como tienen que hacer para defenderse, pues se pueden ver envueltos en problemas con acusaciones de brutalidad policial. Estamos viendo, ¿no?
Que encima no pueden ni defenderse, quieres decir.
Es complicado. porque luego se interpreta desde la óptica de fuera, ¿no? De que se han extralimitado, han utilizado la brutalidad policial, son racistas, etcétera, etcétera, ¿no?
Oye, Pablo, vamos a poner un caso tipo, ¿no? Para que los oyentes se hagan una idea de lo que está pasando.
Pues mira, en un momento determinado se puede recibir en cualquier momento una llamada en el 091, como tantas que hay, de que simplemente se informa que hay una reyerta en un bar. Naturalmente acude de inmediato un Z, intenta separar a los que se pelean, pero esto reacciona y a quien empiezan a pegar es a los policías, ¿no? Uh-huh. Los policías, lógicamente, lo que hacen en ese momento es pedir refuerzos, y entonces cuando llegan esos refuerzos, lo que ocurre es que eso que había empezado en una reyerta más o menos localizada, bueno, pues medio bar pues se suma a esta trifulca. Lo más curioso es que esto no es nada inventado, ¿eh? Esto ha sucedido en un pub del distrito de Usera de Madrid hace un par de semanas, ¿no? Y la policía asegura que tendrían que haber hecho en esa intervención, dice, 20 detenidos por lo menos, y sin embargo solo se llevan a unos pocos, que son los que la lían un poco más gorda, ¿no? Pero unas horas después, fíjate, estaban ya en libertad. Eso sí, dos policías heridos, una vez más, que a estos nadie les hace absolutamente ni caso, nadie, y esto, claro, está provocando una enorme desmoralización en los agentes, porque, claro, dicen, bueno, ¿cómo quiere la sociedad que intervengamos si luego no estamos ni mínimamente protegidos ante este tipo de actuaciones, ¿no? Es realmente complicado, porque luego esto siempre se acaba teniendo consecuencias en la seguridad ciudadana, porque claro, tampoco los policías se van a jugar, no tienen por qué ser héroes. Quiero decir, si tú reaccionas con una cierta contundencia y tienes problemas legales, pues realmente se reprimen, como es natural.
Ya. Oye, Cruz, las imágenes además que estamos viendo de agresiones a policías en los macrobotellones, la verdad es que son tremendas, impactan mucho, ¿eh?
Es que para algunos jóvenes, no para todos, claro, se han convertido en una especie de deporte, en una diversión nocturna, ¿no? Están cada vez más organizados, es decir, no salen solo a beber, a las calles, a las plazas, sino que llevan, como previsto, ¿no? Como de alguna forma lo tienen hablado, liarse a golpes con la policía, que tiene la obligación de intervenir, ¿no? Hay un grupito que empieza a provocar incidentes, llega la policía, les atacan con todo lo que tienen, algún detenido, y bueno, una hora después quedan en libertad. Luego suele haber agentes heridos, etcétera, etcétera, ¿no? El otro día, fíjate, me contaban en una de las últimas intervenciones en el Parque del Oeste, aquí en Madrid, ¿no? Un policía detrás, cuando ya había pasado todo, 6 de la mañana, una chica que decían que tendría 15, 16 años, ¿no? Hace una llamada a su amiga, hay un policía muy cerca que escucha la conversación, y la conversación es de la siguiente guisa: jaja, tía, qué bien lo hemos pasado, no sabes cómo nos lo hemos pasado tirándole piedras a la policía y jugando con ellos, es que no sirven para nada. 15, 16 años, 6 de la mañana.
Jo, la verdad es que sí, es un poco lo que decís, ¿no? Ya no es solo efectivamente que bueno, pues las multas, las indemnizaciones sean escasísimas, que salen enseguida a la calle, sino esta concepción, ¿no?, social que hablabais antes, ¿no?, de las fuerzas de seguridad. Oye, Pablo, entiendo que hay ya, por todo esto que comentamos, un fuerte malestar, ¿no?, entre los componentes de las fuerzas de seguridad. ¿Ha habido ya protestas de la policía?
Sí, la verdad es que ayer ya la policía, estaban lideradas las protestas por el Sindicato Unificado de Policía, por el SUP, y convocó a todos los agentes a concentrarse delante de las puertas de las comisarías, ¿no? Querían, obviamente, mostrar su apoyo al compañero de Zaragoza, que había sufrido esa brutal paliza, pero también querían exigir medidas más duras contra los autores de las agresiones. Es decir, no se trata solo de amparar públicamente a los policías, sino que los tribunales también hay que hacerlo. Ellos hoy, por ejemplo, estaba pidiendo también en el SUP que se considere que, a pesar de no estar de servicio, que el ataque a este inspector de Zaragoza, que se considere también como accidente laboral, porque realmente, aunque no estés de servicio, él ha actuado como policía y ha intervenido en esa calidad, y el otro ha reaccionado porque el quien se le pedía que se pusiese la mascarilla es policía, ¿no? Realmente, como tú dices, es que es un problema que estamos teniendo ya de una forma, ya empezamos a estar en una situación que es realmente grave, por eso que decía Cruz, sobre todo. Porque es que no hay percepción, se ha perdido el concepto de autoridad en la calle y eso es algo que es realmente muy, muy, muy peligroso.
Bueno, y ahí me remito a las cifras que dábamos al principio, ¿no? En 2021, bueno, pues estos ataques, solamente entre enero y agosto, 6.303 ataques contabilizados, ¿no? Van subiendo cada año y desde luego han subido con respecto al año anterior. Pues veremos qué sucede, ¿no? Y qué capacidad de reacción y si continúan las protestas también de los sindicatos policiales. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Y estamos contándote que se cumple un mes de la erupción del volcán de La Palma. Hemos hablado con la gente de La Palma. Y luego están todos los científicos que estudian al minuto ese volcán, intentando averiguar cuándo puede parar todo esto. Pero no es fácil. Enseguida volvemos con ello.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Aparcar en La Puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esta semana en el programa de Mi Gran Familia voy a formar parte de los Hernández Elola. Son padres de 3 niños, una cuarta en camino y además emprendedores y autónomos. Algo que en esta situación de pandemia no está siendo nada fácil.
Ni somos perfectos ni pretendemos serlo.
Su historia te va a encantar.
Mi Gran Familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye tú, sí tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Todas las compañías de seguros de coche te ayudan con descuentos y ofertas. Con Rastreator, comparas y contratas la mejor oferta para ti. Rastreator te ayuda y te ayuda de verdad. Rastreator.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es.
Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Esta semana en el programa de Mi Gran Familia voy a formar parte de los Hernández Elola. Son padres de 3 niños, una cuarta en camino y además emprendedores y autónomos. algo que en esta situación de pandemia no está siendo nada fácil.
Ni somos perfectos ni pretendemos serlo.
Su historia te va a encantar.
Mi gran familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.